Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día.
Recibimos un domingo más a nuestros compañeros y amigos de la Día. Hoy estamos con Pili Martínez de nuevo. Pili, egunon, buenos días.
Hola, egunon, buenos días.
Bueno, contigo siempre nos entra la emoción porque vamos a rememorar y vamos a conocer un montón de cosas. Hoy con un dato muy importante, ¿no? El 14 aniversario del fallecimiento del doctor Usparicha.
Eso es. Sí, estamos de aniversario porque el 13 de enero del 2012 falleció el doctor Usparicha. Y bueno, pues esta semana es su aniversario, su 14 aniversario del fallecimiento.
Un montón de gente que se acordará de él, un montón de gente que le ha conocido, ¿no? En toda su trayectoria, en toda su historia.
Sí, porque ha sido dilatada y larga, claro. Falleció con 92 años.
Sí, 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 que con todo lo que hizo, además.
Sí, si quieres podemos empezar, pues nació en el 1919, un 7 de mayo. En el barrio de San Cristóbal de Busturia. Barrio de San Cristóbal. ¿A qué te suena San Cristóbal? ¿Puede ser el patrón de los automovilistas?
Ah, claro, sí, el que llevamos ahí.
Eso es. Entonces, bueno, pues nada, a 50 metros de la ermita, allí nació él, como digo, en Busturia, hijo de un capitán de la Marina Mercante, que curiosamente su padre fue alcalde de Deusto en 1923. ¿Eh? Bueno, pasaron los años, cumplió 18 y se estalló la Guerra Civil Española. Entonces fue llamado a filas, porque ya tenía la edad. Y bueno, ingresó en el cuerpo de automovilismo y que allí, curiosamente, se sacó el carnet de conducir de camiones en la Escuela de Automovilismo de Casetas, en Zaragoza. Bueno, él presenció pues, los horrores de la guerra durante 3 largos años. Como digo, estaba de conductor y él veía pues todo lo que supone una guerra, ¿no? Ahí ya tuvo pues la iniciativa, claro, de ayudar, de aliviar, de minimizar el sufrimiento de las personas heridas. Y bueno, pues le nació ahí un poco la
germinó, empezó a germinar ahí la semilla.
Sí, sí. Y cuando acabó la guerra, decidió estudiar medicina. Se fue a la Facultad de Valladolid, donde sacó sobresaliente y se licenció en medicina y cirugía. Bueno, luego empezó a hacer, cuando vino aquí a Bilbao, empezó a hacer prácticas en el Hospital de Basurto, en una clínica de ginecología, y ya empezó a especializarse en lo que fue la ginecología, que luego él fundó la Clínica Usparicha, la que hoy es Clínica Indautxu, en la calle Vagón, con Gordoniz. Y bueno, pues ahí empezó a ejercer la profesión de médico, ginecólogo, maternólogo y tocólogo. Y claro, curiosamente también él le movía, siempre le ha movido el minimizar, como he dicho hace un momento, el dolor, el sufrimiento. Y
fue pionero también en ese sector.
Sí, a eso iba, que él lo que intentaba también es que la mujer sufriera lo menos posible y durante el parto, etcétera. Y bueno, pues instauró el parto sin dolor, que fue muy controvertido en ese momento, luego se ha reconocido y se han seguido pautas que él inició en ese sentido también. Y bueno, pues como veis, desde el principio ya, prácticamente de su vida, pues le movió el ayudar a los demás y el tratar de minimizar el sufrimiento de las personas.
¿Y ahí cuántos años estuvo?
Pues hasta que se jubiló con 65 en la Clínica Usparicha.
Entonces mantenía el doctor Usparicha esa actividad paralela, ¿no? En la clínica.
Eso es, efectivamente. Por un lado, profesionalmente se dedicaba, pues, como digo, a la clínica ginecológica y por otro lado, su hobby, por decirlo de alguna manera, era la inquietud y la ayuda en carretera. Que, bueno, pues realmente lo de el germen de cómo nació la Día. ¿Y por qué se fundó y qué inquietud tenía él para crearla? Era que los numerosos traslados que hacía, pues atender a mujeres embarazadas a punto de dar a luz, a sus domicilios, etcétera, recorría mucho las carreteras y se daba cuenta pues, que si había un accidente de tráfico, pues se trasladaba lo más rápido posible, de formas poco adecuadas, por desconocimiento y por falta de medios en cuanto a ambulancias. Y él dijo, bueno, pues esto habrá que ponerle remedio. Y le empezó a pasarle por la cabeza la idea de fundar una asociación o crear algo en que hubiera ambulancias con personas que supieran cómo recoger y movilizar a esos heridos, trasladarles a los centros más próximos pero más adecuados, porque entonces se trasladaba igual a un centro sanitario, al primero que estaba el más cercano, pero igual ese centro no estaba capacitado para atender ese tipo de lesiones de ese accidentado, con lo cual luego había que volverle a trasladar a otro sitio, pérdida de tiempo, más movilidad, posibles lesiones añadidas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, él, pues yo creo que todo lo que le ha guiado en su vida ha sido optimizar todo, buscar la excelencia en todo lo que él iniciaba, y una de las cosas era esta, ¿no?
Sí, porque en la clínica de 26.000 partos que hemos leído, 26, alrededor de 26.000, sí. También luego se preocupaba de ese, de posteriormente, ¿no? De seguir tratando, sí, con pediatras a los niños, a las madres.
Eso es, fue otra iniciativa de él que en ese momento tampoco se contemplaba en la sanidad. Y él dijo, bueno, pues los niños recién nacidos sería interesante que haya un especialista, un pediatra, que siga, que le haga un seguimiento y una verificación de que ese niño está perfectamente y luego se había dado de alta o no. Digo o no porque, claro, él nos hablaba de un caso curioso. Os leo lo que él nos comentó.
Adelante.
Porque es bonito. Quizá mi parto más famoso fue el nacimiento de una niña, Amparo. Que no esperó, Amparo, además mira qué nombre, que no esperó a llegar a la clínica, sino que nació en el propio vehículo que la trasladaba a su madre. Pero no nos dimos cuenta hasta que al pasar a la señora al quirófano para extraerle la placenta, advertimos que nos faltaba la criatura, a la cual encontramos en el suelo del vehículo. Con todo, aquella criatura de 5 meses y medio de gestación, que hubiera finalizado normalmente en aborto, sobrevivió con un peso de 780 gramos, en aquellos momentos absolutamente inusual. Eso lo digo yo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y después de 3 meses de intensos cuidados en la clínica, por fin pudo salir a la calle en brazos de su madre.
Y haber cogido un poquito de peso, ¿no?
Claro, y además imagínate, pues un prematuro necesita unos cuidados muy específicos y... Y bueno, pues 3 meses, en aquella época este alumbramiento recorrió el mundo, porque marinos que salían de Bilbao lo contaban en los puertos en los que atracaban, en Estados Unidos, en Cuba, etcétera.
Se iban haciendo mundiales.
Hay que recordar que no había medios de comunicación y que era el boca a boca. Y bueno, como fue una cosa muy especial en Bilbao y él estaba muy ligado al mundo marino, pues bueno... Los
sí, porque su aita estaba relacionado, ¿no? Con...
Sí, sí, era marino de la marina mercante.
Mercante, ¿no? De Deusto.
Sí, eso es. Entonces, bueno, pues para que veamos que al final, pues, él se marcaba retos y bueno, los sacaba adelante. Y así, pues, también con el inicio de la DIA, claro. Él pensó, como he dicho antes, que hacía falta que los accidentados de tráfico fueran recogidos en buenas condiciones por gente profesional, sabiendo lo que tenía que hacer en cuanto a las lesiones que presentaba el herido, y trasladarlo a un centro...
Al más adecuado.
Al más adecuado y lo más rápido posible, porque siempre también en la DIA hemos tenido el objetivo del tiempo de respuesta. O sea, desde que te llaman por teléfono, por emisora, tienes un aviso de emergencia, hasta que sales, tiene que ser el mínimo tiempo posible. ¿Por qué? Porque hay que optimizar tiempos. Entonces, eso en muchos casos es vital.
Claro, claro. ¿Cuándo empezó con la DIA? ¿Cómo empezó todo?
Pues empezó el 1 de enero de 1966. Como digo, ya estaba gestándose esta idea. Y
que ya lo saben todos nuestros amigos porque hemos cumplido 60 años.
60
hace poco.
Años. Sí, sí, los acabamos de cumplir ahora.
Sí, sí.
Nada, hace unos días. Bueno, pues empezó ese día y ese año, como decimos, con esa iniciativa. Él y 4 amigos que también de una forma muy altruista dieron su tiempo, sus medios y todo para ayudar a los accidentados de tráfico.
Rápidamente voy a hacer una lectura del currículum, entre comillas, del doctor Usparicha, presidente y fundador de la DIA, presidente de la Sociedad Deportiva Indauchu, presidente y fundador de la Asociación Pro Defensa de la Vida, fundador del Jazz Club de Bilbao.
Sí.
No dejaba ni un campo sin tocar, ¿eh?
Todo eso, sí.
Primer vicepresidente del Lions Club de Bilbao, miembro del Club Europeo de la Salud, profesor también de formación vial del Departamento del Interior del Gobierno Vasco, autor del manual Primeros Auxilios en Carretera en el año 68 y director y guionista de la película del mismo título que se realizó en el año 69. Uh-huh. También reconocido experto en seguridad vial con más de 100 artículos publicados, etcétera.
Sí, y por ejemplo, las distinciones que recibió él a nivel personal, pues fue la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil,
uh-huh,
por los relevantes méritos a la dedicación en defensa de las vidas, la Medalla de Honor de la Federación Guipuzcoana de Salvamento y Socorrismo, segundo clasificado del cuarto concurso nacional de prensa por la Jefatura Central de Tráfico, y premio Clínica Euskalduna por la aportación a la sanidad vasca y española en la prevención y atención a las víctimas de tráfico.
Eso ya en 2007, o sea, seguía siendo reconocido hasta la era actual.
Sí, sí, y yo creo que efectivamente
toda su vida
lo seguimos reconociendo, claro.
Sí, sí.
Estos son distinciones a nivel personal, porque luego distinciones de la DIA, pues ha habido muchísimas, como a la DIA como entidad, como su labor, etcétera. Pero claro, estamos hablando de los comienzos y del aporte personal de él a la asociación.
Y como vamos a ver ahora, a todo lo que es el transporte, ¿no?, sanitario en todo el país.
Sí.
Vamos a hablar del transporte sanitario de urgencia antes y después de la fundación de la DIA.
Sí, como digo, antes era inexistente y el objetivo que creó la DIA fue que los usuarios que circulaban por las carreteras dispusieran de una atención humana correcta y digna en caso de sufrir un accidente.
Eso fue en el año 66, ¿no?
Efectivamente. Cuando se funda la DIA, ese es el objetivo principal para poner en marcha la asociación.
Bueno, en cualquier caso, toda la historia del doctor Usparicha en la fundación de la DIA, las primeras ambulancias, cómo se subía Archanda a mirar los colores que más brillaban, etcétera.
Sí.
Les invitamos a nuestros amigos a que busquen en anteriores episodios que tenemos contigo, Pili, que hemos hablado de esto largo y tendido.
Sí.
Hoy vamos a seguir, porque si no nos quedamos sin tiempo.
Eso es. Si quieres nos centramos más en la persona, como en lo que es la persona del doctor Usparicha.
Que conseguía un montón de cosas.
Que aparte de todas estas, más que nada, o sea, estamos intentando definirle un poco cómo era su iniciativa en los accidentes de tráfico, su profesión. Pues además era un hincha del Atleti. Bueno, de los primeros carnes, yo creo que fue el suyo, y no perdió la afición hasta que falleció. O sea, cuando había partido en Bilbao, iba sí o sí.
Era parte de...
Pero te estoy hablando con 90 años ya.
Sí, sí, sí.
Siempre. Es más, arrastró de forma bonita, ¿no?
Sí.
A la DIA, en que cuando había partidos fuera, grandes finales del Atleti, pues la DIA montaba una expedición de acompañamiento a los hinchas del Atleti hasta que llegaban a Barcelona, Madrid, donde fuera la final, ¿no?
Como parte del elenco.
Sí, claro. Y
no además, como preventivo, también.
No, también, sí. Ajá. Sí, sí. Sobre todo era para garantizar que los hinchas del Atleti llegaran en buenas condiciones y que si se averiaban, iban mecánicos, iban sanitarios, se atendía un montón de cosas. Pues bueno, pues coincidía que hacía mucho calor, pues había bajadas de tensión o desmayos, o a alguno se le pinchaba la rueda o se le paraba. Todo eso.
Dejando bien claro que los de Bilbao somos así, ¿no?
Si hay que vamos todos juntos,
se va todo
donde haga falta y ayudándonos.
Con todo lo que haga falta.
Bueno, también otro aspecto es la educación vial, su preocupación por, como he dicho, por formar no solamente a las personas que van en las ambulancias, en las ambulancias de la DIA, sino también a la ciudadanía, y que si alguien se encontraba un suceso, una emergencia, pues supiera cómo reaccionar.
Un adelantado a su tiempo siempre, ¿no?
Un adelantado a su tiempo.
Además, con esa filosofía pionera, de excelencia, implicado.
Eso es. Sí, sí.
Estaba a mil riguroso, cosas, riguroso.
Eso es. Y bueno, pues entre, podemos comentar si quieres, entre las cosas que él vio como esenciales, que peleó por ellas y que luego finalmente socialmente e institucionalmente se reconocieron y se pusieron en marcha, pero como todo fue un poco más lento, pero él, por ejemplo, en el 67, en 1967, ya inició el auxilio sanitario en carretera, que fue un servicio inédito en el Estado. Ese mismo año solicitó la obligatoriedad de utilizar triángulos reflectantes de emergencia y manguitos e indumentaria reflectante. Los triángulos no fueron obligatorios hasta el 2000 y los chalecos hasta el 2004. Fíjate que estamos hablando ahí de muchos años de diferencia. Sí, pero sí. En el 67 ya lo pidió.
Y ya los utilizaría también.
Claro, sí, sí, sí. Él lo utilizaba y los miembros de la DIA, tanto los que iban en coches particulares, los comandos radio que hemos hablado más veces de ellos, que patrullaban las carreteras, tanto ellos como el personal sanitario, iban con indumentaria reflectante. Porque era importantísimo que se le viera a la ambulancia y que se le viera también a la
persona.
A los sanitarios. De hecho, él, después de muchas investigaciones de campo que hizo, se decantó en 1974 por implantar el color amarillo en las ambulancias por su mayor visibilidad, cosa que luego fue reconocida y hoy prácticamente la llevan todas, ¿no? Seguimos. En el 1968, la DIA pide la inclusión de nociones de primeros auxilios en los conocimientos sanitarios para conseguir el carnet de conducir. Esto lo veía él fundamental. Una persona que se saca el carnet de conducir, por lo menos que tenga primeros auxilios, que tenga unas nociones sanitarias de cara a lo que hemos dicho, a la atención en carretera.
Muy interesante.
Sí, en 1970 la DIA comienza a utilizar material de salvamento y rescate. Fueron los primeros, el primer cortachapas lo utilizó la DIA. Y el primer cojín elevador era un cojín neumático que se hinchaba, se metía debajo de un vuelco de un camión, por ejemplo, de un autobús de toneladas, se hinchaba, era enorme. Entonces, con eso lo que conseguía era elevarlo y poderlo volcar y poner en recto. En 1971, la DIA solicitó la prohibición de que los niños ocupasen los asientos delanteros de los vehículos. Es que si nos centramos en todas estas cosas, ahora mismo nos parecen de otro mundo, ¿no? Los niños, la gente viajaba sin cinturones de seguridad.
Además.
Porque no los había en los
coches. Claro, claro.
De hecho, él pide también los cinturones de seguridad en asientos delanteros.
Una medida que se aprobó ya en el año 75.
En el 75, pero lo pide en el 71. O sea, pasan 4 años y yo creo que este es el recorrido más corto, porque de todo lo demás ha tardado bastante más, pero como vemos, él veía dónde estaban los problemas. Pero claro, porque hacía unos estudios de campo importantes, nos dedicábamos y se dedicaba a ello la DIA.
Y años en los que seguirían peleando y luchando, claro, hasta que se consiguió, pues, claro.
Efectivamente.
Se le iban acumulando.
Sí. También, por ejemplo, en el 1972 la DIA organiza en Bilbao una campaña pro defensa del peatón. La primera de estas características que se realiza en todo el Estado. Claro, no eran solo los accidentes de tráfico, colisiones, derrapes, precipitaciones, etcétera. Sí, sino también atención al peatón, que por los atropellos y demás.
Elementos de seguridad también, ¿no? En la ciudad, implicaría un montón de...
Luego sí, medidas preventivas. En 1976, Díaz solicita la creación de un número de emergencias único y fácilmente memorable, que luego desembocó en el famoso 112 y que no vería la luz hasta el 1983. Fíjate la diferencia también de años. El primer centro coordinador lo tuvo la DIA porque él tenía claro que tenía que haber un servicio de atención de llamadas, de recogida de llamadas en esos momentos telefónica.
Unificado, ¿no?
Porque luego vinieron las emisoras, eso es, emisoras y demás, unificado y que hubiera personal cualificado y competente para recoger y luego enviar los recursos apropiados al sitio. Bueno, también en 1978 la DIA comienza a editar el calendario educativo informativo vial. Bueno, esto así a priori parece un poco simple, ¿no? Pero no, porque el calendario es un calendario anual que se vendía pues se vendía y se vende. Desde, digo vende, porque es por un donativo que va a la asociación y a los recursos que necesita, ¿no? Uh-huh. En este calendario, que como digo es anual, en cada página o cada mes se dan consejos educativos, informativo y vial. O sea, va enfocado también a lo que es la...
Abarcaba toda la sociedad,
a lo que es la,
participante en todo lo que
la
tiene que ver.
Educación social de...
Sí, sí, sí.
Bueno, pues para que tuvieran nociones de cómo actuar ante ciertas cosas. En el 1981 se solicita al gobierno vasco la creación de una emisora de radio centrada en el tráfico. Es decir, una emisora de radio que solo hablara de problemas del tráfico, soluciones, todo lo que competiera al tráfico. En el 1998 la DIA crea un servicio gratuito de ayuda psicológica a los postraumatizados de tráfico. Y un año más tarde, en el 1999, comienza a funcionar el servicio de ayuda social. O sea, como ves...
Interesante.
Sí, porque al final era abarcar poco a poco, paso a paso, todo lo que es el ámbito en cuanto al tráfico. Ahora ya estamos hablando de una cobertura psicológica para los postraumatizados. Pues yo recuerdo casos, pues bueno, que habían perdido en un atropello a un niño. Pues atención a las madres, a la madre, al padre.
Sí, sí, sí. Alguna amputación igual también para esa persona.
Efectivamente, ¿no? También en 2001, Díaz solicita públicamente la creación de un centro hospitalario de urgencias en Guernica, que posteriormente se realizó.
Uh-huh.
En 2005, la DIA crea su Escuela de Formación Sanitaria y Vial para impartir cursos de seguridad vial y primeros auxilios en colegios, empresas y entidades de todo tipo. Como veis, vamos abarcando, intentando abarcar cada vez más a la sociedad, transmitir y educar de alguna manera sanitariamente para casos de urgencia.
Algo que 20 años después hemos visto cómo se ha consolidado, ¿no?
Sí.
Y cómo es uno de los pilares fundamentales de la DIA.
Efectivamente.
Y además con un recibimiento que tanto en Chiquidía, ¿no? Como
sí,
en el resto de colaboraciones.
Con una acogida importante socialmente. Uh-huh. Claro, porque además, por ejemplo, Chiquidía es gratuito, es para los colegios, sobre todo enfocado a sexto de primaria, que es cuando entendemos que el niño es más receptivo a este tipo de educación, y la verdad es que con mucho éxito y muy buena,
sí, sí,
muy
sí,
buena repercusión. Y luego también en 2006, no quiero olvidarme, de la creación del grupo de rescate. Un grupo especial de rescate especializado, pues como su nombre indica, en rescates y formado para...
Marítimo, estar. Montaña...
Sí, acuática, claro, y servicio de acuática, canina, montaña... O sea, la DIA al final empezó con un... como vemos en la trayectoria, con un objetivo de ayudar a los accidentados de tráfico, y luego, bueno, pues se ha ido ampliando socialmente e intentando llegar a todos los aspectos en los que se pueda ayudar.
Seguro que muchos de los que nos están oyendo también comparten anécdotas con el doctor Usparicha.
Seguro.
Que nos las envíen, que las vamos a recopilar todas, porque ya no suelen escribir, sobre todo cuando hablamos contigo, Pili,
¿ah,
es
sí?
cuando más nos escriben.
Mira qué
sí, bien. La gente, más que con las dudas. Tenía un dato por aquí muy interesante también. En 2008 la DIA superó el 1,000,000 de atenciones. ¿Cuántas angustias y sufrimientos habrán ahorrado a los voluntarios de la DIA al responder como les enseñó el doctor? Ahora mismo vamos.
Eso,
siempre
sí.
Que alguien ha necesitado la ayuda.
Sí. Sí,
muy bonito.
Sí, sí. Sí, ese, yo creo que ese es el también pues el objetivo principal que nos mueve. Como hemos dicho siempre, ¿no? Ayudar a quien lo necesita, tranquilizar y bueno, intentar aportar todo nuestro conocimiento pues en pro de que se minimice al máximo posible el sufrimiento, las lesiones y las consecuencias.
Uh-huh. Además, a medida que os hemos ido conociendo y hablando más en profundidad y hablando con todos vosotros, le vemos más sentido todavía a ese lema detente y ayuda.
Eso
porque
es.
Cualquiera, si estás un poco informado, que es vuestra labor también, que compartís con nosotros, pues cualquiera vamos a poder detenernos y ayudar.
El objetivo es que mientras llegamos nosotros, vosotros podáis ir haciendo...
Claro.
Adelantando.
Muy importante esa ayuda.
Y sabiendo cómo hacerlo, estupendo.
pues invitamos también a que escuchen los programas de todos los cursos que hay, todas las formaciones. Bueno, y como decimos en todos los programas, en la página web dia.eus y en el 944 10 10 10, toda la información para esos cursos, para mandar a los chavales, todos los talleres de formación, RCP, antiatragantamiento, que, pues eso, que pueden salvar muchas vidas.
Pueden salvar vidas, son momentos además vitales e importantísimos de cómo actuamos, y animamos a todos a que se acerquen y bueno, se formen.
Para estar otros 60 años con vosotros y más.
Eso es.
Pues Pili Martínez, muchísimas gracias por todos estos entrañables datos tan importantes, por ese abanico tan grande que nos has hecho conocer del doctor Usparicha, porque es muy fácil decir prevención, pero claro, la prevención a tantos niveles,
claro,
¿no?
Claro.
Por ejemplo, y o la atención.
Con tantos matices, sí.
Con tantos matices, igual que los de las transmisiones también, otro interesantísimo programa. Pues nada, muchísimas gracias por acercarnos todo esto y seguiremos esperando que nos traigas muchos más.
Eso es. Bueno, pues historias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por dar voz a nuestra labor y nada, agradecidos también. Y aquí seguimos.
La historia está ahí para algo, no es solo recordarla.
Eso es, y recordar que todos somos la DIA.
Es que ricasco, Pili.
Es que ricasco a vosotros.
Feliz domingo.
Un abrazo. Agur.